Bueno, empiezo. Tengo tres anécdotas, que no son anécdotas, son momentos de mi vida muy, muy fuertes, muy puntuales. Si yo se los puedo llegar a compartir y ustedes pueden interpretar, así como dijo el pastor, más de lo que digo, porque quizá que con lo que yo diga no sirva para mucho, pero que ustedes puedan interpretar y el Espíritu Santo los lleve al lugar donde ustedes están, al momento que están viviendo y quizá lo que Él quiere que ustedes puedan seguir haciendo. El primero de los testimonios es Caminando por el Desierto. Así es el título, Caminando por el Desierto. Miren, hermanos, era el año 1974. Tengo bien las fechas porque no quiero equivocarme. 1974. Yo tenía 26 años. Hacía 4 años que nos habíamos casado con el pastor Miguel. Hacía 4 años que nos habíamos casado. Tremendamente enamorados los dos, yo también, especialmente, y me casé con un hombre que amaba a Dios y que había nacido en hogar creyente. Un hombre que participaba en coro, en la banda. Él, desde nacimiento, amaba a Dios, buscaba a Dios y lo servía. Y yo, cuando tenía 6 años, mi mamá se convirtió y ahí fue cuando yo conocí al Señor. Nos casamos siendo creyentes, pero este 1974 y 4 años después de casado, a mi esposo, que pertenece a las Fuerzas Armadas, le dan un pase. Y ese pase es al sur, a Chubut, de Comodoro Rivadavia, 150 kilómetros más allá, pleno desierto, frío. En ese momento, creo que ahora no hace tanto, pero en ese momento llegamos a vivir los 20 grados bajo cero. Frío, inhóspito, desierto, tristeza, soledad. Lo único que se veía eran algunos árboles bien inclinados por la fuerza del viento, vientos muy fuertes, y quizá un manto blanco, porque mucho tiempo había nieve o hielo también. Así era, pero el paisaje era literalmente un desierto y también mi vida, porque en ese momento yo tenía una hijita de 2 años, que es Paola, y mi esposo estaba apartado. Y realmente, cuando alguien se aparta del Señor, se viven momentos y desiertos muy duros, muy difíciles. Y en aquel lugar, ¿saben quién era yo? Yo lo conté muchas veces. Yo nací en cuna de oro. No por plata, no, pero sí nací en cuna de oro porque tuve una madre y un padre que me amaron de tal manera, me cuidaron de tal manera, me atendieron de tal manera, me amaron de tal manera. Y ahora no los tenía ellos y estaba en ese lugar, en ese desierto, con el hombre que amaba, que amé incondicionalmente, que amo ahora aún, que acabamos de cumplir 55 años de matrimonio. Sí, sí. Así, 55 años, pero en ese momento era difícil y la lucha era mucha. El desierto era muy real para mi vida. Y con Paolita, mi querida hija, era lo único que yo ahí tenía. Mi mamá, yo tuve un encargo. Cuando yo me fui, aparte de la angustia y la tristeza que a ella le podía haber producido el que yo me fuera tan lejos, me dio un encargo y me dijo: busca iglesia, hija. Cuando llegues, lo primero que tenés que hacer es buscar iglesia. Búscate una iglesia, no te quedes sola. Sabias palabras. Y eso hice. Llegué y busqué una iglesia. Pero ¿saben qué noticia me dieron? Que no había. El lugar donde nosotros habíamos ido a parar era en Colonia Sarmiento. Era un pueblito muy chiquito, donde lo más grande era el barrio militar. Así que ahí no había iglesia. Yo no lo podía creer. Mandé a decir eso. No lo podía creer y no lo podía creer. Yo recibía cartas por varios meses de mi mamá. Busca, busca, tiene que haber, no puede ser que no haya, tiene que haber. Seguí buscando. Y yo obedecía y seguía buscando. Pregunté por todos lados. ¿A quién no le pregunté? Le pregunté a todos. No había. Un día alguien me dijo: ah, pero sí, lo que usted dice, hay algo así como a 8 kilómetros de mi casa, era. Hay algo así como un ranchito en medio de un campo, que usted tal vez lo pueda ver, pero después que camina unos 20, 30 cuadras lo va a divisar, un ranchito de techo de paja, y dicen que ahí es una iglesia evangélica. Dicen que es una iglesia evangélica. ¿Qué saben la alegría que a mí me dio? Yo no escuché de ranchito, yo escuché que había una iglesia, yo no escuché nada más que eso. ¿Qué hice? La fui a buscar. ¿Cuándo? ¿Un día de reunión? No, porque yo no sabía nada. Me explicaron cómo llegar. ¿Saben cómo llegaba? No fui un, de hecho, que no llegué un día de reunión. Me recibió el pastor que vivía en la casita de atrás. Él me recibió, llamó a su esposa, oraron. Yo le pedí oración por mi esposo que estaba apartado. Ese era mi único pedido de oración. Yo sabía quién era él. Yo sabía que él amaba a Dios. Pero en ese momento estaba apartado. Y ese fue mi pedido de oración. Y así oraron ellos. Para llegar al ranchito es se los quiero contar porque ese es el verdadero desierto. Eran 8 kilómetros de mi casa y sin auto, por supuesto, no teníamos auto. Y tomaba un colectivo, que era el colectivo verde, el colectivo militar, ese tomaba, que salía a la siesta. Todos los días salía a la siesta, recorría el barrio, iba al pueblo y llevaba a las familias a hacer las compras, pero ese colectivo volvía recién a la noche. Y bueno, eso hice, pero había muchas horas en el medio y la parada del colectivo más el frío, había solo un boliche. En ese bolichito, un bar de mala muerte, un antro de mala muerte, ahí teníamos que esperar con mi hijita Paola esas 2 horas. Habiendo después tenido que caminar 20 cuadras más o menos, no por, por tierra, sino por piedras y un camino hasta que se veía el ranchito de techo de paja y piso de tierra, por supuesto. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué ahí, yo sentí algo. A mí me movió que la presencia de Dios estaba ahí. Eso me habían dicho y eso buscaba. Y después de esa oración, yo supe que de verdad esta gente amaba a Dios y me iba a bendecir a través de sus oraciones. Yo eso es lo único que esperaba, lo único que anhelaba. E iba. Miren, hermanos, cada vez que iba, esa lucha era mucha. Con Paola chiquita, a veces de la mano y otra vez en brazos, upa, porque era muy chiquita, 2 añitos. Cuando volvía, yo volvía llena de la presencia del Señor de ese lugar, pero el diablo me agarraba y me daba vuelta por todos lados, me atacaba como él quería. Más iba y más luchas tenía, más oraba y menos recibía, muy por el contrario, recibía lo que no estaba esperando ni deseando de ninguna manera. Pero volví a ir. Fui 4 años a esa iglesia. Fui 4 años a esa iglesia, porque era una iglesia. ¿Sabe qué? Había poca gente, era un grupito de personas, y la familia del pastor, pero había mucho chico y mucho perro. Eso me acuerdo, porque no sabíamos cómo, yo no sabía cómo hacer para esquivarlo. Mucho perro ahí adentro. Ellos oraban y yo sentía, yo fui buscando un refugio, yo fui buscando a Dios, yo fui sedienta de Dios y ahí lo encontraba. En ese lugar y en medio de gente humilde con un pastor, le cuento, un pastor que no sabía nada, no sabía nada de nada, pero era sencillo, sensible, atento. Y cuando él oraba, la presencia del Señor era real. Fui 4 años, hermano, fui 4 años y me volví. Salió un pase, nos fuimos y nada había sucedido. Pero antes de irme, ya no me fui con Paola sola. Ahí nació el pastor Martín. Antes de que yo saliera de Comodoro Rivadavia o de Colonia Sarmiento, como se llamaba, nació el pastor Martín. Así que yo me fui con una familia más grande, pero pasaron los años y no pasaba nada. Yo te cuento esto, pero termino la historia diciéndote que 40 años más tarde, el pastor Martín fue invitado a Comodoro Rivadavia, a un congreso muy grande donde él tenía que predicar y enseguida tuvo el deseo de ir a conocer a esa iglesia, a ese lugar donde había nacido, a ese pastor, y allá fue. Cuando fue, por supuesto, no encontró ese ranchito. De ninguna manera estaba el ranchito. Ya tampoco tenía el piso de tierra, ni estaba en ese lugar, porque ese lugar lo habían dedicado a otra cosa. Ahora ya se habían ido al centro de la ciudad y se había convertido en una gran, gran iglesia. Una gran iglesia. Ahí está, y ahí está también el pastor. Ahí ese es el pastor Cabezas, que lo recibió. Y sabe que lo más emocionante para mí, que me imagino lo que fue para él, fue que este pastor lo recibió. Él le dijo quién era. Yo vengo a agradecer la oración que usted hizo por mi madre y por mi familia, porque usted oraba y la iglesia oraba solamente para que mi papá, o sea, la persona por la que ustedes oraban, estaba apartado, solo que buscara a Dios. Y hoy vengo a decirle y agradecer esa oración y esa compañía que mi madre no deja de recordar, porque ahora ese hombre apartado es el pastor de una iglesia grande en Villa Allende, Córdoba. Y no solamente eso, sino que también ahora yo, su hijo, el pastor Martín, era otro pastor más de la congregación. Así que recibió eso. Gloria sea a Dios, gloria sea al Señor por esto. Fue un milagro grande que no pasó en ese momento, pero sí la oración continuó. La oración que ellos hacían a mí me levantaba el ánimo, a mí me alentaba, a mí me daba vida en medio de esos momentos difíciles, en medio de ese desierto, en medio de ese frío, en medio de esa angustia. Esa oración me sostenía, esa oración me sostenía. La oración de esos hermanitos, de esa iglesia, de ese ranchito, era lo que me tenía en pie, me tuvo en pie todos esos 4 años. Y después vinieron otros, pero se pudo ir a contar lo que Dios había hecho. De esto solo quiero decirte que en tus desiertos busques a Dios. La única manera de salir de los desiertos que tal vez hoy pueda alguno de ustedes estar cruzando es buscar a Dios. Busca a Dios y hacé lo que tengas que hacer. No sé si tendrás que tomar el colectivo verde, caminar, chuparte los 20 grados bajo cero. No lo sé, no lo sé, pero busca a Dios de alguna manera. Y cuando lo encuentres, yo lo encontré en el ranchito. Yo lo encontré ahí. Pero seguro que ustedes lo encontraron acá, en la misión. Muchos de ustedes lo encontraron a Dios. Entonces hagan lo que tengan que hacer para buscarlo, para seguirlo, para no dejar de crecer en las cosas de Dios. Busquen a Dios, obedezcan la palabra, sigan fieles al Señor. Y no se olviden que el poder de la oración de una iglesia en unidad de espíritu puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Yo recibí esa oración y yo pude ser sostenida. Usted seguro que recibió la oración en la familia pastoral, acá en la iglesia. Estás acá. No por nada del mundo dejes de buscar a Dios, aún que tus desiertos parezcan más inhóspitos y más desesperantes en algún momento, porque a mí me pasó. Y alguna vez yo también decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Porque de verdad no había, yo no iba con la sabiduría de un siervo de Dios que me ministraba. Iba solamente con una simple oración a la que yo creía, le creía a Dios, le creía, y en medio de la necesidad encontraba el refugio. Si encontraste el refugio ese y lo encontraste acá, seguilo buscando, porque tu milagro, tu necesidad y tu desierto tiene que desaparecer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y lo único que me queda por decir es que cuando el pastor Martín dijo que iba para allá y vi esa iglesia y recordé todo lo demás, dije, pero Señor, grandes cosas hiciste conmigo, grandes cosas hiciste con mi esposo, grandes cosas hiciste con nosotros. Y me fui a la lectura del versículo 1 de Isaías. del Salmo 126, perdón, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Sí, cuando miro y veo lo que veo, grandes cosas hizo el Señor conmigo y estoy alegre. Y anhelo con todo mi corazón que esto lo puedas contar como historia de tu bendición. Es que estés alegre porque grandes cosas ha hecho el Señor con vos. Viene otra etapa. Esto tiene ese cierre, pero viene otra etapa y es el duro comienzo. Duro comienzo. En el año 1987, del 74 paso al 87, en el año 1987 se abren las puertas de esta gloriosa iglesia que se llamó Misión Evangelística Argentina. Una empresa de fe, abriendo caminos para un encuentro con Dios, se abrió y el duro comienzo, no te lo cuento, porque acá se contó muchas veces con fotos y testimonios y todo lo demás, fue duro. Cuando todo estaba marchando, porque fue tan duro, de la nada, de arrancar árboles, a que ya estuviera el templito listo, de ese duro comienzo, pasaron 3 años y 3 años después, ahí, recién cuando empezaba a fortalecerse, ¿qué pasó? Al pastor Miguel lo mandan a Curuzú Cuatiá, destinado como castigo por ser pastor. Ahora él ya no estaba apartado, ahora era pastor, y como pastor y como castigo, porque ese jefe que le tocó dijo: no puedo aceptar en mis filas un pastor evangélico de ninguna manera, y lo echó como castigo. Cuando vino mi esposo con esa noticia, fue más que duro, más que difícil. ¿Y ahora qué hacemos? Si la iglesia recién empezaba, tenía 3 años y recién empezaba a consolidarse. ¿Y ahora qué hacemos? Siempre habíamos ido juntos, siempre hemos estado juntos. Pero ahora la decisión de los dos fue que él se iría solo. Que él se iría solo porque la iglesia tenía que permanecer. No se podía cerrar. Lo que Dios había querido hacer en Villa Allende, no quería el pastor que se cierre. Y por supuesto, yo, después de haber vivido lo que viví en esos años, que son incontables las cosas durísimas que tuvimos que pasar, muy duras, no se podía cerrar esta puerta. Entonces dijimos que sí, que él se iba solo, pero enseguida pregunté: ¿quién viene a ser el pastor? ¿Quién va a ser el pastor de la iglesia? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Esa fue mi pregunta. Y mi esposo, así como es, de serio, que ustedes lo ven, y mirándome a los ojos y tranquilito, me dijo: vos te quedas a cargo de la obra. ¿Qué? Así como yo me negué con el pastor Martín el doble, el triple, 1000 veces, le dije: yo no, llamá de Buenos Aires, de la Iglesia Central, hay gente de sobra, que venga, hay gente de sobra, que venga. No, me dijo, la visión está en vos, está en la familia, está acá adentro, y así tenemos que hacer. Cuando él ya dijo eso, y no me quedó opción, la verdad, no me quedó opción. No le digo que lo dije muy contenta, no me quedó opción. Pero ¿sabes qué pasó? Él se iba. La gente lo amaba. Y en ese momento, un pastor varón, era un pastor, una mujer, predicar jamás. Te estoy hablando de 40 años atrás. Entonces, él tuvo que comunicar eso a la iglesia. Un día viernes, lo recuerdo bien a los días, un día viernes se hizo la reunión de despedida y él se despidió de los hermanos diciendo que se iba y que se pasara más o menos por 3 años. Pero ahora, así tranquilito, dijo: lo dejo con quien se va a hacer cargo de la obra. Ahí el pastor Martín en la oficina me dijo, ahí te convertiste en la pastora Ana. Sí, yo no lo había tenido en cuenta, porque él tampoco me lo dijo. Él me dijo, te vas a quedar a cargo de la obra. Si la palabra pastora, no existía, la verdad, no existía. Bueno, eso fue el viernes. El viernes él se despidió, pero antes de despedirse dice, ay, la dejo a mi esposa con ustedes. Me dio esto, el micrófono, esto. Yo jamás había tocado el púlpito, jamás. Le tenía terror, más o menos como ahora. Le tenía terror. Sí, con los niños era maestra de escuela dominical, con las mujeres, con todo, pero púlpito no. Entonces tomé el micrófono y así, temblando y llorando, dije, esto solamente, y lo tengo claro. Hermanos, hoy no me pidan nada. Mañana Dios hará. Y me fui, le devolví el micrófono y me senté. Me senté lo más rápido posible. Bueno, eso fue el viernes la despedida. El sábado viajó mi esposo a Curuzú, Cuatia. Y el domingo prediqué un mensaje cuyo título era Los 13 hombres que cambiaron el mundo, y hablé 45 minutos sostenida por la mano de Dios, quien me demostró que Él estaba. Y no me olvido, Marisa, estabas presente, y no me olvido lo que vos dijiste cuando terminó esa reunión. Bueno, siguió todo esto, pero voy a hacer primero un alto. Y quiero honrar a mi esposo, quiero honrarlo a él de manera especial por su obediencia, por su amor, por su fidelidad, sobre todo por su obediencia y su coraje, porque él dejaba todo, dejaba lo que más amaba, su familia y la iglesia. Y se iba en obediencia, porque también él sabía cuál era el motivo. El motivo era un castigo injusto, era un castigo injusto. Por eso, y más que nada, por la confianza que tuviste, querido esposo, porque fue una confianza ciega. Yo manejé todo un año la iglesia sin directiva, porque no había posibilidad de un celular, pero tampoco teníamos teléfono fijo, tampoco. Así que las decisiones había que tomarlas en el momento, y como Dios iba indicando. Pero la mano de Dios estaba, el poder de Dios estaba, y en Curuzú, Cuatiá, una iglesia se estaba formando. De hecho, que cuando él volvió, esa iglesia estaba funcionando, y esta que él dejaba en manos, sin saber cómo y con solo confianza en Dios, había crecido también para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Hermanos, no fue con ejército lo que pasó, ni con fuerza, más con su Santo Espíritu, como dice su palabra. Esto se mantuvo gracias al poder maravilloso de Dios y al propósito que Él tenía. Se manejó de esta manera. Y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo sentí tantas veces, lo sentí cientos de veces. Cuando más débil y más frágil me sentía, es cuando más fuerte Él se hacía en mí y en las cosas que había que hacer. Y eso pasa con tu vida, mi hermano. Cuando más débil te sientas y pongas y deposites toda la confianza en Él, Él se hace fuerte en vos. Él se hace fuerte en vos, y vos no podrás creer las cosas que pasan, como no la puedo creer hoy yo todavía, porque te lo cuento y todavía es algo que me cuesta entender cómo pasó y cómo sucedió. En el tiempo que estuve sola, hermanas y hermanos varones me apoyaron incondicionalmente, fueron de gran ayuda. ¿Y qué le digo de mis 4 hijos? No puedo hablar, porque hicieron cosas que no puede hacer nadie como ellos lo hicieron. No. Mis hijos tenían 16 años, Paola, 13, el pastor Martín, 6, Pablo, y 3, Lucas. y ellos fueron sostén mío, y en la iglesia hacían lo que había que hacer como pastores. Si todos ya eran pastores, hermanos, el Señor fue tan grande, el Señor fue tan fiel, el Señor me demostró que amaba este lugar y que por nada se iba a cerrar. Todo fue con mucha lucha. Esto es como la historia cuando a Zorobabel se le manda a edificar el templo. Y cuando se le manda a edificar el templo, él que tenía, y tenía pocos recursos, tenía mucha oposición. Y también tenía desánimo. En el momento que yo te cuento, todo eso pasaba, y también multiplicado, porque pocos recursos no había. No había ningún recurso, ni económico ni de ningún tipo. No había recursos, no había ninguno. Oposición, toda la oposición, lo he contado muchas veces. Veníamos a tratar de hablar de Cristo y de su poder transformador, y en contra, y la oposición era total. La municipalidad, seguridad ciudadana, la policía, todos nos perseguían, pero mucho y duro, siempre nos persiguieron. Y el desánimo, bueno, había desánimo, no era fácil. Los días pasaban y muchas cosas a veces no se veían. Y al contrario, no se veían hechas ni con la posibilidad de hacerse. Todo eso sucedió, pero no era con ejército y no era con fuerza. Y no fue con fuerza que Davidito venció a Goliat, ignorado, el último, el más chico, allá cuidando las ovejas. Estaba allá, allá. Sin embargo, él fue y arremetió contra Goliat. Pero le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le cortó la cabeza. Hermano, así pasó acá en la iglesia. Todo en contra nuestra, todo en contra nuestra. Cuando solo veníamos, todo parecía derrota, todo parecía fracaso. El pastor se iba, nos quedábamos solos, pero esa derrota no pasó. Muy por el contrario, la iglesia se abrió con el único fin de hablar del poder transformador de Dios, del poder del Evangelio, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Era todo eso, y sin embargo estaba todo en contra. Pero sin embargo, de la nada, o de lo que parecía fracaso, de lo que parecía un fracaso total, hoy ahí permaneció. Pero hoy yo veo lo que vos estás mirando. Yo veo esto y glorifico a Dios, porque es muy grande lo que Él tenía como plan, como propósito. Como propósito, nosotros veníamos a abrir una puerta que era para unos pocos, pero después fueron 100 y después serán 1000, y viene la muchedumbre. Glorifico a Dios por esto. Glorifico a Dios por esto. Pero me queda todavía un testimonio más. Y cuando todo estaba tranquilo otra vez, y que habían pasado, y esto es del año 2000, cuando todo estaba tranquilo y la iglesia crecía y la iglesia estaba linda y el poder de Dios se manifestaba, todo era alegría. Estábamos contentos, de verdad. Todo estaba listo, ya todo funcionaba como yo entendía que tenía que funcionar. Y acá llega una noticia. A esto yo le puse como título: una prueba igual a dos milagros. Una prueba, dos milagros. Eso fue lo que pasó en el 2000. Cuando todo estaba bien, a mí me hacen una biopsia. Biopsia dobles de útero y de mamas. Esa mañana, la mañana no recuerdo de la fecha exacta, suena el teléfono, un teléfono fijo, y salí corriendo a atenderlo. Yo era la secretaria también en mi casa. Y cuando lo atiendo, era el doctor Jacobo Moisés Morozovsky, mi ginecólogo, una eminencia en el hospital privado. Y me dice: señora Rena, sí, dije yo, tengo dos noticias para darle, una buena y una mala. La buena es que el útero está perfecto, pero la mala es que hay partículas cancerígenas, filamentos malignos, que en este momento viajan vía aérea al centro especializado de la mamá en Estados Unidos para ver cómo continuamos el tratamiento. Hermanos, no se pueden imaginar lo que fue eso. Bueno, el que ha vivido alguna situación de enfermedad o alguna noticia de esta, se te aflojan las piernas. No sé cómo, si lo despedí al pastor, si al pastor, al médico, no sé. Colgué el teléfono y sin decir nada, porque a mi familia nunca la quise preocupar, nunca los preocupé por nada. Intenté no preocupar por nada. Me fui llorando a mi pieza. Y en el lugar de oración, en mi lugar de oración, me tiré llorando. Me tiré llorando, creo que sin decir palabra, sin decir nada. Lloré, lloré, hasta que algo apareció en mí. Hasta que algo apareció en mí. Y eso que apareció fue un versículo tan fuerte y tan firme. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. Yo lo único que dije: ah, Señor, lo creo, si ahora, pero yo con fe de niño, ¿no? Porque escúcheme lo que estoy diciendo, esto es fe de niño, no puede ser. Le dije: Señor, ahora, si el avión marcha vía aérea y está cruzando el mar en este momento con ese taco que tiene los filamentos malignos de mi cáncer, que se abra la puerta del avión y caigan al centro del mar. Y lo creo y que obedezca. Eso fue lo que le dije, eso fue lo que recibí, eso fue lo que recibí como un niño. ¿Cómo se iba a abrir la puerta del avión? ¿Hay alguna posibilidad? Claro que no. ¿Hay alguna posibilidad y que algo caiga al mar? Pero yo lo creí. Yo lo creí de esa manera, o por lo menos salí fortalecida de las rodillas y me fui a hacer la comida que teníamos que comer, porque la familia pedía el alimento de todos los días y había que funcionar. ¿Saben qué tenía que hacer esa tarde? ¿Qué teníamos que hacer con el pastor Miguel? Esa misma tarde, ese mismo día, teníamos que ir a orar a la casa de Mariana Rodríguez. No creo que esté acá, ¿no? ¿Está? ¿A dónde? ¿Está? A la casa de Mariana, de la hermana de Mario, a la casa de Mariana, que allá está. Ese mismo día teníamos que ir a orar a la casa de ella. ¿Por qué? Porque a ella le habían detectado un cáncer que el nombre, que debe haber alguna plaquita donde está puesto el nombre, es un linfoma no Hodgkin. Es un linfoma que ataca, es un, ataca el sistema linfático. Ese cáncer ataca el sistema linfático y los ganglios. Y le habían dado 3 meses de vida a Mariana. 3 meses de vida. Y teníamos que ir a orar. Y yo estaba, como ustedes se pueden imaginar, con la noticia que me habían dado. Pero fuimos ese mismo día a orar. Oramos como pudimos, oramos. No fue sola esa oración, después ella vino y también se oró acá en la iglesia. También se oró por eso en la iglesia. Le estoy hablando de el año 2000. En el año 2000 está esto que dice: compatible con el linfoma, el linfocítico de pequeños linfocitos, variedad no Hodgkin. Es lo que le dije, todos los ganglios tomados, y así estaba ella, explotada por todos lados. Eso fue en el 2000. Y hoy, 2026, esa Mariana querida está acá, sana, sana, con un diagnóstico tremendo, con un diagnóstico tremendo. Lo que te quiero decir es que no hace falta una fe gigante. Hace falta la fe de un niño, hace falta la fe sincera, hace falta una fe genuina, hace falta una fe que la tenés. Porque si estás acá y has recibido a Jesús como Salvador, ya tenés ese granito de fe que Dios te ha dado. Sí, ya lo tenés. Y si está eso, esa fe pequeña, se hace grande y puesta en las manos del Señor, poderosa. Esa pequeña fe es poderosa, puesta en las manos de Dios. La imagen esa del árbol o del monte arrancado y puesta en el mar es un imposible, pero los imposibles para el hombre, posibles son para Dios. Posibles son para Dios. No sé cuál es tu imposible, pero para Dios no lo es. Para Él no lo es. No lo fue conmigo, no lo fue con Mariana, no lo es con ninguno. Para Dios todo es posible. Esa fe pequeña, como un grano de mostaza, dice que el grano de mostaza es algo así como uno de los granitos más chicos, pero que cuando se planta termina siendo un árbol que extiende sus ramas, y ahí hacen nido los pájaros, y ahí los pájaros se cobijan. Hermano, esa pequeña fe que vos puedas traer hoy en este día no te alcanza para vos sola, ¿no? Sí, es una fe pequeña, pero es una fe en crecimiento. Es una fe que estás y hoy venís y confías más en Dios. Y escuchás y lees la palabra y tu fe se fortalece. Cada vez más tu fe se hace más fuerte. Esa fe genuina, esa fe que crece, no te alcanza para vos. Salpica, salpica quizá a todos los que tenés al lado, a esa familia que amás, a esas necesidades que tenés cerca en tu casa, en tu hogar. Las aves terminan teniendo impacto, y terminan teniendo impacto más allá de sí misma, más allá de sí misma. Hermanos, yo tengo también para mostrarte, porque el testimonio que yo te cuento es una cosa, pero cuando viene de primera mano, cuando viene de primera mano, es mucho más fuerte. Mariana revolvió toda su casa porque no encontraba cómo poner eso que iba a seguir ser de testimonio, ese papel, porque es un papel que le extiende el médico, y después viene el papel del hospital privado donde dice que ya que no hay nada, que no se encuentra todo lo que ahí dice. No hay nada, no se encuentra. El Señor obró, y obró en un momento que ella, y si alguien me pone por favor el audio, la van a escuchar a Mariana, que ella con sus propias palabras, después de haber hecho todo lo que hizo para encontrar el papel, también me lo cuenta. Y creo que se le pidió autorización a ella para poner este pequeño audio. Por favor, escúchenlo.
Esa oración yo no sabía que usted la había hecho en su vida. Yo recuerdo hasta cuando me hizo pasar, parece como si fuera ayer, me hizo pasar, y yo tenía los chicos tan chiquititos que todos pasaron al frente conmigo, los chicos, los tres, el Cris, la Mili, la Pili. Y usted oró de esa forma, usted oró de esa forma. Y a mí me quedó durante años eso en el corazón. Entonces, bah, me sorprende que, sinceramente, estoy resensible igual, ¿no? Pero me sorprende que usted haya orado así en su vida y haya orado así en la mía. Realmente digo, Señor, la conexión de mi pastora, hacer una misma oración, no sé, yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Recordar el año, volver el tiempo atrás, porque aparte me ha hecho bien a mí buscar esos papeles y recordar cada momento. Es como que se me han vuelto los años atrás y recordar ese momento donde el Señor hace el milagro en la iglesia, en la misión. Así que bueno, pastora, le mando un beso grande, Dios la bendiga, Dios la guarde. ¿Cuánto la amo? Por Dios, ¿cuánto la amo? Mujer de Dios, mujer hermosa, mujer maravillosa, la amo con todo mi ser, pastora. No se lo diría si no lo sintiera en mi corazón. Es una persona muy importante para mí, muy importante. Le mando un beso, un abrazo, Dios la bendiga y Dios la guarde.
Escucharon esto, no sé si lo escucharon clarito, pero ella tenía 23 años, 26 años después, ella está acá dando ese testimonio, haciéndome acordar a mí cosas que yo también me las había olvidado, ya algunas me las había olvidado. Ella, le dije que pasara, pero sus chiquitos, pasaron los tres atrás de ella y eran todos chiquitos. Ese granito de fe, como un grano de mostaza, creció, y ahí cobijaste a tus hijos que están todos en la iglesia. He tenido el gozo de verlos a todos buscando a Dios. Y ninguna duda, hermano, que algún milagro estás necesitando. En mi caso, y te termino, claro, 15 días después llega otra vez el llamado del doctor Jacobo Moisés Morozovsky, diciéndome: señora, totalmente benigno, totalmente benigno. Crucé algunas situaciones después. hace poquitos días, el día 5 de este mes, fui al hospital privado a hacerme todos los chequeos nuevamente ginecológicos y me dijeron que todo estaba perfecto. Una prueba, dos milagros. Fue una prueba difícil, muy dura, pero fue el milagro más grande, porque encima tengo el gozo de que esté Mariana acá, que ella no sabe cuánto yo la quiero y cuánto ella ha bendecido mi vida con tantas cosas, Mariana. Hermanos queridos, si necesitas un milagro y tenés una prueba, deposita tu confianza en Él. Deposita toda tu confianza en Él. Deposita tu confianza en Él. Sé fiel, sé obediente. Busca a Dios, como te dije, y búscalo contra viento y marea. Y seguile creyendo al Dios de los milagros, que Él va a obrar en tanto seguro que está obrando ya. Pero si algo tiene aún que hacer, Él lo va a hacer hasta completar la obra perfecta. Y ese milagro lo vas a poder ver. Y cuando veas ese milagro, o los que estás esperando y que yo también espero, podremos cantar con fuerza lo que cantamos acá. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios quiere hacer en cada desierto, o va a hacer en cada desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Sos heredero de victoria. Sos heredero de victoria. Si cerrás tus ojos, una oración cortita, cerra tus ojos. Padre, Padre de la gloria, Padre eterno, Padre que estás aquí porque tu presencia se hace fuerte. Gracias, gracias por lo que has hecho, pero muchas más gracias por lo que hoy harás y lo que seguirás haciendo. Padre, tú que eres grande y misericordioso, en el nombre de Jesús, pásate por cada silla en este lugar. Pásate por cada silla donde hay un hermano, donde hay una hermana que viene con una necesidad, y dale el abrazo, ese abrazo tan maravilloso que se puede sentir, que aunque sea suave, se siente fuerte porque es tu poder. Hazle sentir tu poder, Señor. Hazle sentir tu poder y dile que lo has oído, que la has oído y que estás obrando. Lo sé, Señor, estás obrando. Te alabo, te bendigo. Bendigo a mi amada iglesia, a mis amados hermanos, que solo ellos no se imaginan que son el motor de mi vida. Gracias, Señor, por este bendito lugar que un día quisiste que se abriera para que las puertas de la misión mostraran el camino, la verdad y la vida. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.